En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este tiempo del espejo. Después de 10 años de relación conflictiva en su matrimonio, José Luis y Magui fueron a Fátima con gente de su parroquia y mientras rezaban, experimentaron, cada uno por separado, así lo han testimoniado, una llamada de la Virgen para seguir luchando por su matrimonio. También entendieron que ella les pedía una tarea para el mundo. De vuelta a casa, las cosas no se habían resuelto y sus ritmos eran muy distintos. Los roces no desaparecieron de la noche a la mañana. Sin embargo, ambos rezaban juntos el rosario y frecuentaban la Eucaristía. El caso es que en su casa había más paz y se fue confirmando la certeza de que la Virgen les llamaba a trabajar por los matrimonios, en primer lugar por el suyo. Su párroco les animó a colaborar preparando cursos para novios y se enfrascaron en la lectura de muchos libros sobre el matrimonio, pero seguían sin encontrar un camino claro. Fue entonces cuando descubrieron las catequesis de San Juan Pablo II sobre el cuerpo y sobre el matrimonio, que fueron para ellos toda una revelación, un deslumbramiento. Empezaron a reunirse en el salón de casa con otros matrimonios y leían en voz alta esas catequesis. José Luis cuenta que él entendía conceptualmente, pero Magui lo explicaba e ilustraba con cosas que le habían pasado el día anterior en lo cotidiano. Así descubrieron que juntos pues podían interpretarlo mejor. Entonces tomaron esas catequesis de San Juan Pablo II y las tradujeron a un lenguaje más sencillo, añadiendo un caso práctico para cada tema. Nacieron así los actuales grupos del proyecto Amor Conyugal, que se reúnen mensualmente con esas catequesis, rezan y comentan casos prácticos. Existen hoy 5 grupos en Málaga, otro en Madrid y otro en Córdoba, y más gente que quiere conocer cómo funcionan. Su experiencia se ha extendido boca a boca, sin apenas publicidad. Por eso se ofrecen a ir a cualquier parroquia o grupo para proponer iniciar este itinerario para los matrimonios. La información se puede consultar en www.proyectoamorconyugal.es. Pues con esa historia arrancamos hoy nuestro camino en el espejo. Vamos ahora con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Está aquí con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, saludos.
Esta mañana el Papa ha recordado a los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa, en la misa que ha celebrado en Santa Marta.
Ha dicho que las características que distinguen a los grandes heraldos que difundieron el cristianismo en el mundo, como son estos dos patronos del viejo continente, son el coraje, la humildad y la oración. Ha añadido que fueron sembradores de palabra, además de misioneros y verdaderos heraldos para formar al pueblo de Dios y hermanos intrépidos que fortalecieron a Europa.
La diócesis de León celebra el segundo simposio Iglesia-Sociedad,
con 2 conferencias que esta tarde y mañana abordarán distintos aspectos de la ética y la cultura actual.
Comunicado del obispo de Cádiz-Ceuta sobre la investigación por presunto tráfico de influencias en el caso de los ERE al obispo emérito Antonio Ceballos.
La diócesis afirma que ha actuado en todo momento respetando la legalidad vigente y expresa su mejor disposición a colaborar con la justicia en todo cuanto se le solicite, al tiempo que confía en una pronta aclaración.
Familias cristianas regresan a Mosul.
Regresan a los distritos del este de la ciudad recientemente liberados por el ejército iraquí de las milicias del autoproclamado Estado Islámico y han regresado al menos ya 3 familias cristianas armenias en estos días, a pesar de que continúa la situación de inseguridad.
Y en Cuéllar, en Segovia, comienza estos días el montaje de la próxima exposición de las Edades del Hombre,
que con el título Recordamos Reconciliare abrirá sus puertas a finales de abril en las iglesias de San Andrés, San Martín y San Esteban.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en el espejo. En un instante volvemos con nuestro tema de hoy. Va a estar con nosotros el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Principio 2 de Berti, tu seguro de coche rápido y sencillo. Contratarlo online es fácil e intuitivo, o si lo prefieres puedes llamarnos o te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza, ahorra en berti.es.
Bueno, entonces ¿te pongo 1 kilo de manzanas?
Sí, 1/2 kilo para comer y 1/2 para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
¿Por qué se me cala el coche justo cuando se abre el semáforo? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Quiérteme, tu hogar
va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas y un 10% adicional por la compra de un colchón más base de la misma marca en una gran selección de modelos. Blancolor en El Corte Inglés hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
La Razón te regala Aspiromatic, el nuevo aspirador ciclónico, con toda la potencia necesaria para aspirar rápidamente y sin esfuerzo, sin bolsa y con un 30% más de poder de succión. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Nuestros bestsellers de Ford. Coches elegidos por miles de personas por su diseño, su equipamiento y su precio. Y que del 15 al 18 de febrero podrás conocer en cualquier concesionario Ford con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y otras condiciones muy especiales. Recuerda, solo del 15 al 18 de febrero, jornadas bestsellers de Ford. Busca tu concesionario más cercano en Ford.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo y como les anunciaba hace un instante, hoy nos acompaña el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, que acaba de publicar el libro titulado La Fidelidad Creativa, itinerario de renovación de la vida consagrada. Lo ha editado la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, y vamos a entrar en sus páginas, aunque sea en este breve espacio de tiempo, con don Jesús Sanz Montes. ¿Qué tal, don Jesús? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis. Saludos a todos los amigos de la COPE.
Bueno, lo primero, una pregunta sobre el título, porque así, dicho sea de una manera un poco superficial, la fidelidad creativa parece que establece una aparente contradicción. Fidelidad es atenerse a algo que ya ha sido dado, que está ahí, de alguna manera inamovible, y creativo parecería que es pues inventar nuevas formas. ¿Cómo se conjugan estas dos palabras?
Bueno, pues precisamente es un binomio que yo rescato de un texto muy importante que San Juan Pablo II dejó a la vida religiosa en general, a toda la vida consagrada, en su exhortación posinodal Vita Consecrata. Este documento del Papa San Juan Pablo II fue un documento que venía a completar lo que él había ya anticipado cuando se dirigió a los laicos y cuando se dirigió a los sacerdotes, porque él entendía que la Iglesia en el fondo es una comunión de vocaciones. Uh-huh. Él abordó el tema del laicado cristiano, el tema del sacerdocio, que daba el de la vida consagrada. Y en la vida consagrada él quiso dar como un binomio original este que sirve como de título en mi libro, La Fidelidad Creativa. Bueno, no es un binomio contradictorio, sino que hace las cuentas con otros tres binomios que yo explico en mi trabajo. Porque en estos ya largos años del posconcilio, la vida consagrada es un dato evidente que ha sufrido y gozado no pocos cambios cuando la comparamos con tiempos no tan lejanos. Y claro, cómo se ha ido situando todo este inmenso universo de quienes como discípulos de Jesucristo le siguen en un carisma concreto, ha habido al menos tres posiciones que yo son las que previamente describo, haciendo un balance sereno de los pros y los contras, las muchas luces y no pocas sombras, tanta gracia y sin estar exentos de pecado, que se han dado en estos 50 años largos del posconcilio Vaticano II. Y el primer binomio al que luego responderá el de la fidelidad creativa sería el de personas que quizás incómodas por los avances, los cambios que se han ido introduciendo en la vida consagrada, tuvieron la tentación de restaurar nostálgicamente un pasado que ya estaba pasado, la restauración nostálgica. Otros, por el contrario, dijeron: nos hemos quedado cortos, habría que haber avanzado mucho más, que son los que yo titulo con el segundo binomio explicado, el de la pretensión refundadora. Y habría una tercera posición, que quizás sea la más numerosa, que corresponde a quienes no quieren ir a ningún pasado para restaurarlo, no quieren hacer ningún viaje a ningún futuro que no ha llegado, sino que les dejen en paz en un presente en el que están muy cómodamente instalados, que sería la estéril mediocridad. Ninguna de estas tres posturas, en los que restauran, los que refundan y los que se instalan, hacen las cuentas con el desafío que hoy tiene la vida consagrada. Y es donde entra este binomio de Juan Pablo II, la fidelidad creativa y la creatividad fiel, porque se puede coger del derecho
de
al revés para poder entender una fidelidad que es capaz de ser creativa y una creatividad que no traiciona sus orígenes. Es el título de mi obra.
Y usted establece cinco principios para esa renovación eclesial, tal como la auspiciaba el Concilio Vaticano II. Me da miedo que nos vayamos de tiempo, pero yo le pido que nos apunte cuáles son esos principios fundamentales de una adecuada renovación.
Bueno, estaba apuntado ya por el propio Concilio en el decreto Perfecte Caritatis, y son cinco principios. No cabe la selección de uno porque me gusta, o de tres porque se me acoplan, sino que faltando solamente uno de estos principios, la fidelidad creativa y la auténtica renovación jamás tendrá cabida ni recorrido. El primer principio es el de volver a Jesucristo, que puede parecer una obviedad, pero no lo es tanto. Pertenecemos a una cultura cristiana, hemos sido formados en la teología cristiana, somos miembros de la Iglesia, pero no podemos dar por supuesto lo que tiene que ser cada mañana estrenado, que es el Señor Jesús. Volver a Jesús, por tanto, y a su Evangelio, primer principio de una auténtica y adecuada renovación. Volvemos a Jesucristo desde un carisma dado, porque a Jesucristo acudimos a Él como en sí mismado fue un fundador. Yo pertenezco a una orden de 8 siglos de andadura, como es la de San Francisco, y claro, yo vuelvo a Jesús y a su Evangelio desde la mirada de San Francisco, que no es decir poca cosa.
No.
Y así cada uno podría decir respecto de su santo o su santa fundadora. Volvemos al Señor desde la mirada de nuestro fundador. El tercer principio sería haciendo una adaptación a un tiempo cambiado y cambiante, porque en mi caso 8 siglos no pasan en balde, y por tanto yo vuelvo ciertamente al Señor, vuelvo con San Francisco, pero sabiendo que vivo 800 años después, y por tanto habrá cosas que yo tendré que actualizar y que expresar de una manera distinta sin traicionar mis orígenes. El cuarto principio sería que yo tengo que hacer este camino de adaptación y de fidelidad a mi fundador y al Señor, haciendo un discernimiento que es la manera precisamente propia con la que los cristianos hacemos actualización del Evangelio eterno. Un discernimiento. Ese discernimiento sería finalmente el último punto, lo hacemos con la compañía de la Iglesia. No vaya a ser que yo esté llamando actualidad lo que no deja de ser más que un capricho o un oportunismo demagógico. Por tanto, volver a Jesús, volver desde el carisma dado, haciendo una adaptación adecuada, inspirándonos con el discernimiento del Espíritu Santo y teniendo la certeza de que nos está acompañando la Iglesia.
Cuando me llegaba este libro, don Jesús, prácticamente ha coincidido con la celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, y ahí el Papa Francisco tuvo unas afirmaciones realmente muy sonoras, muy, incluso diría, duras, hablando de la hemorragia que vive la vida consagrada. Son palabras que quiso utilizar él. Y quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle, ¿usted qué? ¿Cómo siente esa afirmación del Papa? ¿Qué nos indica? ¿Nos tiene que llevar a, pues no sé, a la pesadumbre, al temor, o cómo afrontarla con esperanza?
Bueno, pues la metáfora que emplea el Papa, como tantas otras a las que él nos tiene ya acostumbrados, hace que tengamos que posicionarnos de modo inevitable. Una hemorragia, por seguir con la metáfora del Papa Francisco, está indicando que algo en mi cuerpo está reclamando una atención, porque no es la pacífica posesión de mi cuerpo, de mi salud, en donde todo va bien, porque para eso tengo los años que tengo, sino que llega un momento en el que por un accidente o porque la vida no pasa en balde, yo tengo que tener una atención puntual o de una manera más continuada por mi cuerpo, para que el cuerpo no se me muera antes de tiempo. Una hemorragia está indicando que algo en mí tiene una herida, algo en mí se ha podido lastimar. El mirar para otro lado para no complicarme o por decir tengo pereza de acudir a un médico o de tener que tomar medidas que me sanen, mirar para otro lado, el ignorar una hemorragia no te corta el flujo de sangre, sino que con esa responsabilidad de quien toma su vida en sus propias manos, con gratitud y responsabilidad, te invita a que tomes en serio tu vida y que trates de ni mirar para otro lado, ni tampoco obsesionarse, como diciendo, me estoy muriendo ya. Es como un reclamo llegando a tiempo de que mi vida vale la pena ser tomada en serio, dejándome mimar por un Dios y su providencia y la Iglesia que me está acompañando.
Pues para afrontar ese reclamo, yo creo que puede ayudar ciertamente este libro, La fidelidad creativa, itinerario de renovación de la vida consagrada, de don Jesús Sanmontes, que nos ha acompañado. Don Jesús, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo para ti y para todos los oyentes de CUPE. Gracias.
Hasta pronto. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de este día y de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar con el comunicado del Obispado de Cádiz-Ceuta sobre la investigación al obispo emérito Antonio Ceballos por presunto tráfico de influencias en el caso de los ERES.
Nos lo cuenta desde COPE Cádiz José Manuel Galdámez.
El Obispado de Cádiz y Ceuta ha emitido un comunicado en el que sale al paso de esa ayuda de 300.000 euros otorgada en el año 2009 al Obispado para hacer frente al ERE que afectaba entonces a la plantilla del antiguo Hospital de San Juan de Dios. Ese comunicado dice textualmente, ante la información en que se menciona al Obispado de Cádiz y Ceuta y a su obispo emérito, con motivo de una antigua subvención, expresamos en primer lugar nuestra sorpresa. Igualmente, entendemos que la diócesis ha actuado en todo momento respetando la legalidad vigente, por lo que manifestamos nuestra mejor disposición a colaborar con la justicia en todo cuanto nos pidan, confiando en una pronta aclaración.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, hablará esta tarde en San Sebastián de la financiación y la transparencia económica de la Iglesia.
Ya lo he hecho esta mañana con la prensa. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao.
El vicepresidente de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y presidente de la COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, está hoy en San Sebastián en el marco del plan de transparencia aprobado recientemente por la Conferencia Episcopal y que presenta en todas las diócesis españolas. Jiménez Barrio Canal ha rechazado que la Iglesia tenga privilegios fiscales y ha defendido la transparencia de la Iglesia a través de un portal puesto en marcha recientemente.
Ahora últimamente, cuando se puso tan de moda que si la Iglesia era fiscalizada o no era fiscalizada, que sepan que ahí en esa página web está una memoria donde uno puede ver cuánto dinero ha recibido la Iglesia, el último ejercicio fiscal que se ha liquidado, cómo se ha distribuido y, sobre todo, lo que es más importante, qué es lo que quieren conocer todos los contribuyentes. ¿A qué lo ha destinado la Iglesia?
Jiménez Barrio Canal también ha querido agradecer la donación que cada año hacen 9 millones de contribuyentes a través de su declaración a la Iglesia, dato que se mantiene estable los últimos años.
Y continúa en Roma el encuentro sobre el papel de los laicos en la misión,
que está organizado por las Obras Misionales Pontificias para orientar y acompañar a los laicos que se sientan llamados a la misión, con la participación de expertos en eclesiología de todo el mundo latino. Entre ellos hay varios de las universidades españolas de Burgos, Comillas, San Dámaso y Navarra, así como 2 obispos y 6 directores nacionales de las Obras Misionales Pontificias.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Lo queremos hacer comentando un suceso acaecido en Barcelona que demuestra que una cosa es promover la tolerancia de boquilla y otra ponerla en práctica cuando se trata de respetar al que piensa diferente. Un grupo de activistas del lobby gay ha tratado de interrumpir la charla que el arzobispado de Barcelona había organizado con Philippe Ariño, que se confiesa homosexual, católico y de izquierdas, y que argumenta el porqué de su opción personal por la castidad. En medio de todo el alboroto que se ha creado artificialmente para estigmatizar a la Iglesia y al propio Philippe Ariño, el arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella, ha remitido una carta al Parlamento de Cataluña en la que subraya que la Iglesia respeta a todas las personas, pero eso no significa que tengamos que estar de acuerdo con todas las propuestas que se hacen desde las diferentes opciones sociales o éticas. Ojalá que, como escribe el propio arzobispo, podamos seguir trabajando para respetar plenamente la democracia, la libertad de expresión, la justicia y el respeto a los derechos humanos. Ojalá que se impongan la sensatez y la libertad sobre la censura y que desde posiciones diferentes podamos seguir trabajando juntos por el bien común.